de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
El bien sobre el mal y la razón se impone al fin. Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende mi bien a soportar las penas de una cruel desilusión. Bandolera.
Muy buenos días. Hoy recordamos al inolvidable Ibrahim Ferrer con esta canción titulada Deuda, para iniciar un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10. Y es que tal vez vivir con deudas puede ser una experiencia sumamente estresante, especialmente cuando sentimos que está escapando a nuestro control, ya sea que perdamos las fechas de pago en nuestra tarjeta de crédito, nos corten el servicio del celular por falta de pago, nos agobian los intereses del crédito del auto o el crédito hipotecario de nuestra casa. De hecho, de forma cotidiana, enfrentamos situaciones relacionadas con el crédito. una compra por internet, reservar una habitación de un hotel, ser aval de alguien, por lo que es fundamental tener los conocimientos básicos en torno al manejo de un crédito. Así que te invitamos hoy para que nos acompañes y conozcas los diversos criterios necesarios para elegir la mejor opción de crédito y cómo manejarlo adecuadamente. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en el control operativo José Luis Vázquez, Fátima Briceño en las redes sociales. Gracias a Lolita Estrada, Dolores Hernández y Raúl Peguero por su apoyo en grabación. Y un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El crédito es una gran herramienta de crecimiento personal y/o empresarial. Con él podemos disponer inmediatamente de bienes que nos tomaría mucho tiempo obtener solo con nuestros recursos. ¿Cuánto tiempo nos llevaría, por ejemplo, ahorrar lo suficiente para comprar un coche al contado? Quizá demasiado. En cambio, mediante un crédito, podemos comenzar desde ahora a aprovechar sus ventajas mientras lo vamos pagando. Esta posibilidad de ganar tiempo, es decir, de recibir aquí y ahora las ventajas de bienes o servicios que no podríamos obtener únicamente con nuestros recursos, hace del crédito un tema vital para el desarrollo de cualquier persona. Sin importar nuestro nivel de ingreso, todos, en algún momento, necesitamos recursos adicionales para financiar proyectos importantes como adquirir una casa o emprender un negocio. Este texto forma parte de la introducción del libro Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo, de Wolfgang Erhard, que presentamos esta mañana en el Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
Pues hoy vamos a escuchar las recomendaciones del autor de este libro, Wolfgang Erhard Varela, vocero nacional del Buró de Crédito. Tiene experiencia en el sector financiero por más de 12 años y ha sido columnista invitado de diversos medios internacionales. Hoy lo tenemos aquí en el Expreso de las 10 y vamos a escuchar la primera de las recomendaciones, donde nos habla de los tipos de crédito y la importancia de que el ciudadano término común tenga educación en torno a su manejo adecuado.
El Expreso de las 10.
Todos estamos involucrados o podemos estar en diversos tipos de crédito. Hablas en el libro de algunos de ellos. Créditos por tarjeta, por nómina, crédito hipotecario, crédito automotriz, por mencionar algunos.
Sí, correcto. Una vez que ya estamos ahorrando y invirtiendo y comprando seguros, pues entonces hay que ver esa capacidad de pago, ¿no? Y entrarle al mundo de los créditos es importantísimo, porque entrarle a un crédito te va a generar un reporte de crédito en el buró. Es el único documento que tienes para presumir ante los que prestan, para convencerlos de que sí te presten, ¿no? Buenas decisiones de pago, pagar por lo menos el mínimo y a tiempo, es bueno. Si puedes pagar más del mínimo o ser un totalero, qué mejor. Pero no solamente está en el cómo pago, sino también en el cómo uso mis líneas de crédito. Por ejemplo, en las tarjetas, que yo creo que todo el mundo debería tener una, ¿eh? Porque pagar con efectivo, ¿dónde habrá estado ese billete o esa moneda? Sepa Dios, está lleno de gérmenes, ¿no? Te lo garantizo, ¿no? Además, imprimir el dinero, transportarlo y asegurarlo y comprar cajeros automáticos, eso todo cuesta, lo termina pagando el cliente, ¿no? Y el efectivo no te da puntos, no te da millas ni nada, lo pierdes, ¿quién te lo repone? Nadie. Entonces, vas a hacer compras de por sí, ¿no? Entonces, mejor pagas con la tarjeta de crédito, un instrumento seguro que te da un beneficio, hasta puedes pues pagar a meses sin intereses, ¿no? Y no descapitalizarte como lo harías con el efectivo. Pero, volviendo al tema del presupuesto, cada compra que hago, tengo que ajustar mi presupuesto para tener certidumbre de que me va a alcanzar mi dinero para pagar por lo menos el mínimo y a tiempo. Ahora, también hay que saber con qué nos vamos a endeudar. Y endeudar no es algo malo, ¿no? Por ejemplo, si no puedes comprar a meses sin intereses, o no puedes ser un totalero en la tarjeta, tal vez lo que te convenga es un crédito personal o de nómina que presentan tasas de interés más bajas. Entonces, también eso es estratégico, que tú como cliente, como usuario de los servicios financieros, te des un tiempo para comparar productos y servicios y escojas el mejor. No solamente hay que revisar el precio. Los créditos también tienen seguros y otras características que los acompañan. Entonces, para hacer un buen análisis, necesitamos saber eso. Beneficios, costos y en mi presupuesto, ¿cuál se adapta mejor?
El problema es que nadie nos enseña a usar esta herramienta. ¿Tú crees que debería estar integrado en la educación cotidiana de las personas?
Sí, me ha tocado ver contadas instituciones que sí les dan clases de educación financiera a sus estudiantes, pero en todas hay un hueco importante, el tema del buró de crédito, ¿no? Les enseñan a ahorrar, invertir, cosas que acabamos de hablar ahorita, tal vez de cómo manejar un financiamiento, pero no cómo se va a ver reflejado esa información en el reporte de crédito especial y qué otras herramientas van a estar considerando quienes prestan para hacer el análisis de riesgo de tu perfil, determinar si te prestan o no y bajo qué condiciones, porque resulta que tú solito te puedes ayudar no solamente a que todos quieran contigo, sino a conseguir créditos con mejor precio y mejores características. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pagando por lo menos el mínimo a tiempo en cada uno de nuestros créditos, manejando los créditos de forma responsable, teniendo capacidad crediticia, porque igual pagas bien todos tus créditos, pero igual tienes tantos que ya no tienes margen para absorber nuevos. Toda la información positiva o negativa que se genera por tus decisiones en el reporte de crédito se convierte en un Mi Score, que lo puedes pedir junto con el reporte. El reporte, mira, es muy fácil. Es el pasado y el presente de tus decisiones crediticias. Y el Mi Score va a predecir tu probabilidad de pago futura en los próximos 12 meses. Entonces, quienes prestan se ponen scores de riesgo mínimos. Buenas decisiones, score alto. Malas decisiones, todo lo que implique riesgo, score va para abajo. Entonces, si tu score está de 650 puntos hacia arriba, el máximo es 850 puntos también en color verde, ahí es donde eres atractivo. Si es menos de 650 puntos, ya estarían pensándolo, ¿no? Y si tienes un score, por ejemplo, de 400, que está en color rojo y es el score más bajo, implica mucho riesgo, es probable que no te presten. Entonces, esa probabilidad de pago positiva puede darte crédito más grande, más barato. Pero hay otros dos factores que luego la gente no considera. Uno es cuánto quieres prestar. Mientras más dinero te presten, más riesgoso es prestar, ¿no? Tasa de interés sube. Y el otro es el plazo, el tiempo que va a durar este crédito. Mira, hay créditos hipotecarios súper cortos, ponle tú de 5 años, y hay otros largos de 20 años. Los de 20 son más caros porque hay más días en los que una persona pudiera llegar a incumplir. Entonces tienes estas tres variables con las que jugar para encontrar la mensualidad ideal para ti.
Esta es la voz de nuestro invitado esta mañana en el Expreso de las 10, Wolfgang Erhard Varela, vocero nacional del Buró de Crédito y autor del libro Quiero un Crédito, cómo obtenerlo y conservarlo. Enseguida nos habla acerca de lo que es y no es el Buró de Crédito.
El Expreso de las 10.
Háblanos acerca del Buró de Crédito. Con frecuencia el ciudadano vemos el Buró de Crédito como si se tratara de una lista negra de la que no quieres formar parte.
Al contrario, mira, todos vamos a estar en el buró, sí, y no se espanten, amigos, vamos a estar ahí no por ser malos pagadores, no hay una lista negra en el buró de crédito. Todos ingresamos al buró por pedir un crédito. La cosa es que no leemos lo que firmamos. En las solicitudes de crédito claramente va a haber un párrafo que palabras más, palabras menos dice, yo, fulanito, le doy permiso a esta institución de crédito pues para que cheque mi buró, ¿no? O puede decir una sociedad de información crediticia, buró de crédito, reporte de crédito, historial crediticio. A final de cuentas, es lo mismo. Entonces, con ese permiso, la empresa va a la base de datos del buró por tu expediente. Y si no tienes uno, en ese momento creamos un reporte para ti que ya trae tus datos generales y el registro de la primer consulta hecha por esa institución a la que le estás pidiendo prestado. Y si esa institución llegase a autorizar tu crédito, entonces nos van a reportar por lo menos una vez al mes, qué crédito te dio, con qué características y si estás pagándolo bien o si estás coleccionando algún tipo de retraso, incluso si has hecho algún fraude.
Ahí queda toda tu historia.
Sí, es un espejo de tus decisiones, ¿no? Entonces, imaginemos que me da hoy por pintarme el cabello de color azul, ¿no? Pues que no me sorprenda que mañana cuando me vea al espejo esté azul mi cabello, ¿no? Y diga, oh, Dios mío. Entonces, lo mismo es con el crédito. Tus decisiones, tal cual como las tomaste, se van a ver reflejadas en el reporte. Pero mira, si llegase a haber un error en el historial, por ejemplo, pagaste bien, pero el reporte dice que tienes algún retraso, o digamos que está mal escrito tu nombre, o la dirección no coincide, hay un crédito que no es tuyo, lo que sea que no te parezca, puedes reclamárselo al buró. Dos reclamaciones al año son totalmente gratis. 29 días máximo por ley vas a obtener una respuesta. Claro, para reclamar primero tienes que tener tu reporte de crédito con menos de 90 días de haber sido emitido. Lo bueno es que tu reporte de crédito especial es gratis. Gratis una vez cada 12 meses. Y si te acabas la gratuidad, hombre, los segundos cuestan 35 pesos con 60 centavos. O sea, te vas a gastar más en un taco, estoy seguro.
Aquí tenemos la segunda de las recomendaciones de nuestro invitado el día de hoy, Wolfgang Erhard, autor del libro Quiero un crédito, cómo obtenerlo y cómo conservarlo. En este libro habla de que el crédito es una gran herramienta de crecimiento personal o empresarial. Con un crédito podemos disponer inmediatamente de bienes que nos tomaría mucho tiempo obtener solo con nuestros recursos. ¿Cuánto tiempo nos llevaría, por ejemplo, ahorrar lo suficiente para comprar un auto al contado? Quizá demasiado tiempo. En cambio, mediante un crédito podemos comenzar desde ahora a aprovechar sus ventajas mientras lo vamos pagando, pero para ello es importante contar con la información básica para que esto no se convierta en una pesadilla. Parte de lo que puedes encontrar en esta publicación.
Sin creer puede vivirse, sin crédito es imposible. Enrique Jardiel Poncela.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
El crédito, sin embargo, no es un tema que trate solo números fríos. Cada solicitud de crédito contiene las ilusiones y los deseos de crecer de las personas o empresas que la presentan. Por eso el crédito es, en realidad, un tema de oportunidades de desarrollo a nivel individual, familiar y empresarial, por lo cual es muy importante aprender cómo obtener y manejar los créditos que necesitamos para realizar nuestros proyectos. Saber, por ejemplo, en qué se fijan las empresas que dan crédito cuando evalúan la solicitud de una persona, nos ayudará a presentarles un perfil más atractivo y aumentar así las probabilidades de que aprueben nuestras solicitudes. De igual modo, conocer los recursos que permiten seleccionar la mejor opción de crédito y manejarlo adecuadamente nos permitirá aprovechar al máximo sus ventajas y mantener bajo control sus riesgos. Tomado de Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo, de Wolfgang Erhard, editorial Selector.
Hoy estamos escuchando las recomendaciones de Wolfgang Erhard, autor de este libro, Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo en el Expreso de las 10. En las páginas interiores, por ejemplo, estoy revisando algunos de los temas que aparecen y habla del manejo adecuado de las tarjetas de crédito, que en ocasiones se pueden volver una verdadera pesadilla. Habla de las diferencias entre los tipos de tarjeta de crédito o de débito y brinda recomendaciones para su manejo. Por ejemplo, dedica un apartado al crédito automotriz y los puntos para evaluar un crédito de esta naturaleza. tasa, los intereses, el plazo, los seguros, qué es lo que se considera, los costos adicionales, además, el enganche, la garantía y las penalizaciones. Todo lo que debes saber acerca de un crédito automotriz lo puedes encontrar en esta publicación, desde luego, además de otros temas como el que vamos a escuchar a continuación, que son los criterios para elegir el mejor crédito. Escuchemos.
El Expreso de las 10.
En el libro hablas de algunos criterios para elegir la mejor opción de crédito y cómo manejarlo adecuadamente. ¿Nos puedes compartir algunos de ellos?
Sí, el primer crédito es poderlo pagar, ¿no? Ese creo que es el más importante, es ese. Imaginemos que un crédito es como un coche, ¿no? Los coches todos te llevan de A a B y los créditos todos sirven para comprar cosas, para pagar, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es este coche? ¿Qué características tiene? ¿Las puedo pagar? ¿Me son útiles o no me son útiles? Por eso necesitamos conocerlas bien. Yo creo que es muy importante, de entrada, irnos por el crédito más importante, el más grandote, que es el crédito hipotecario. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Primero necesitamos tener experiencias crediticias, aunque sean chiquitas, como una tarjeta de crédito, plan de telefonía celular, televisión de paga, para tener un antecedente en el buró, un antecedente con buenos pagos, ¿no? Eso, más capacidad de crédito, te va a abrir las puertas para financiamientos más grandotes. Y yo le diría a la gente que se está acercando ya a la posibilidad de tener un crédito hipotecario o que ya la tiene, que no lo piense más, que se vaya por su crédito hipotecario. Nunca habían estado las tasas de interés tan bajas, que es una de las cosas que nos tenemos que fijar, ¿no? En el costo. Y ahorita tienes una ventaja. Hay mucha oferta y poca demanda. Mucha gente está vendiendo, poca está comprando. Quienes quieren vender, por ejemplo, una casa, están ahorita más dispuestos a negociar el precio. Entonces te podrías llevar una gran oferta por ahí con una súper tasa de interés. Y ese es un crédito que si escoges bien la ubicación del inmueble, va a tender a generarte una ganancia, una plusvalía. Sin embargo, y yo sé que, por ejemplo, para los jóvenes es tentador, pues no fijarse tanto en el depa, ¿no? Igual rento uno, ¿no? Sino vamos mejor por un coche, ¿no? Para apantallar a mi prospecto y cosas así, ¿no? Pues el coche pierde valor, ¿no? Sin embargo, si necesitas un coche ahorita, como las ventas de los modelos 2020 estuvieron bajas, y pues muchas agencias tienen todavía de esos coches en sus bodegas, esos coches ahorita tienen muy buenas condiciones de compra, porque los 2021, esos modelos ya están ahorita en el showroom, ¿no? En el piso, dirían, de ventas. Entonces, sería un buen momento para comprar un coche si lo necesitas, sí. Si puede ser híbrido eléctrico, pues ¿para qué vas a pagar más gasolina? Pero, amigos, si van a comprar un auto totalmente eléctrico, pues la luz también cuesta. Entonces, nada más para que sepan, hablen bien con la empresa que les vende un vehículo totalmente eléctrico, ¿no? ¿El cargador ya viene incluido o no? Si viene, muy bien. ¿Y qué? ¿Voy a conectar esto al medidor de luz actual de mi casa? De ninguna manera, porque recuerda que se suma el consumo de luz total y mientras más luz consumas, menos subsidio del gobierno tienes. Entonces tienes que ir con la compañía de luz a que te pongan un segundo medidor de luz exclusivo para tu vehículo, para dividir la carga, la de la casa y usos de siempre, y el de mi coche. También, como estamos viendo, cuando vamos a tomar una decisión crediticia o de cualquier otra cosa, necesitamos los detalles para tomar una buena decisión. Así que, ¿puedo pagar? Sí. ¿Precios? Sí. ¿Características? Sí. Seguros, importantísimo. Si te preocupa el que puedas no tener empleo en el futuro, nadie sabe realmente. Muchos créditos tienen seguro desempleo, pero pudieran ser por un número de meses distinto. Entonces, chécate eso. Si eso te va a dar tranquilidad para obtener un financiamiento, adelante.
Lo más interesante es el interés. Cuando una empresa te otorga un crédito, te proporciona el dinero que necesitas para realizar un proyecto. La clave es que la entrega de estos recursos tiene un precio que se conoce como interés. Esto quiere decir que cubrir un crédito implica pagar la cantidad que nos entregan más los intereses acordados con el otorgante, es decir, la empresa que proporciona el crédito. El interés o la tasa de interés de un crédito se expresa en un porcentaje. Para entenderlo con más claridad, supongamos que obtienes un crédito personal de 10 mil pesos, el cual debes cubrir en 12 meses con un interés del 10% anual. La cantidad total que tendrías que pagar sería de 11 mil pesos. El interés es uno de los primeros puntos en los que debemos fijarnos al revisar un crédito, pues muestra la cantidad adicional que será necesario pagar. Puede decirse que representa el costo del crédito. Un texto obtenido del libro Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo, de Wolfgang Erhard.
El expreso de las 10.
Los recursos que recibimos de un crédito tienen un costo que se llaman intereses.
Así es. Así es. Si tú ahorita vienes y me dices, Wolf, ¿me prestas dinero? Yo te diría, pues tráeme tu reporte de crédito, ¿no? Porque imagínate que me entero que no estás pagándole a los demás o que cometes fraude, pues seguramente me va a causar incertidumbre, ¿no? Pero hay empresas otorgantes de crédito que tanto le gustan los buenos pagadores como aquellos que no son tan buenos. Pero la tasa de interés puede variar entre estos dos clientes. Mientras más riesgo representemos, o sea, más probabilidades de incumplimiento, pues la tasa de interés pudiera ser más alta. Entonces, si uno se quiere ayudar a pagar menos, el pagar adecuadamente nuestros créditos y mantener un reporte de crédito atractivo, ahí está una de las claves para conseguir ese precio. Pero hay que fijarnos no solamente en la tasa de interés, sino en el costo anual total, el CAT. Viene impreso en todos los materiales de todo tipo de créditos. ¿Y por qué es importante eso? Porque el CAT suma la tasa de interés del producto más cualquier otro costo que haya, ¿no? Al costo de apertura de crédito, que manejo de cuenta, lo que sea. Todo se comprime en un solo número y así puedes tú comparar de una forma más fácil entre instituciones para ver quién tiene el CAT más bajo. Por supuesto, no siempre los CATs van a ser iguales, o sea, el costo del crédito para todos. Es un CAT informativo. Porque como ya te mencionaba, si tienes un buen reporte de crédito, pudiera ser hasta más barato.
¿Y qué es un CAT informativo?
Es el costo anual total promedio y es meramente informativo para que te des tú una idea de cuánto están cobrando. Pero la decisión final que toma el otorgante de crédito sobre el monto que te puede prestar, las condiciones incluidas el precio, ¿sale? Se van a determinar una vez que hacen el análisis de riesgo. Entonces, por eso el CAT te puede dar una idea del promedio del costo del financiamiento, pero como se calcula también de forma individual según tu perfil, entonces ahí hay que checar, ¿no? O sea, los CATs primero para darnos una idea cómo está el mercado y luego vamos con esas instituciones que son las más baratas a preguntarles, ¿y tú cómo me lo dejas? ¿No? Y entonces ya tomas una decisión.
Porque es muy importante considerar esto que nos estás diciendo. Hay otros costos que a veces no tomamos en cuenta. Que una cuota anual por apertura, que la incorporación de un seguro, cuestiones que van inflando, digamos, el monto que hay que pagar.
Pero tendríamos que pagar el seguro de todas maneras. Por ejemplo, un crédito hipotecario viene con seguro, porque hay que mantener bien la casa, porque es la garantía del préstamo. Entonces, qué bueno que hay seguros. Pues el coche también, ¿no? Se tiene que contratar un seguro. No necesariamente tienes que contratar el de la institución financiera. Puedes contratar otro. Sí, va a estar a nombre de la institución financiera y va a tener que cumplir ciertos criterios. Sí, por supuesto, ¿no? Pero está bien, porque una vez que concluya el crédito, pues tú también necesitarás asegurar el bien. Por ejemplo, una casa ya te costó 20 años. Imagínate que hay inundación, incendio, terremoto, huracán, lo que se te ocurra. ¿Quisieras perder ese patrimonio que te tomó 20 años construir? Claro que no. Comprar seguros evita ser pobre, ¿no? Entonces hay que asegurar nuestros bienes, pero también, muy importante, asegurar nuestra salud. agárrate de algo, porque aunque no tiene que ver nada directamente con el crédito, sí con tu situación de probabilidad de pago de créditos. Si te enfermas de COVID, ajá, y quieres que te atiendan en un hospital privado, la cuenta, si te va bien, va a ser de un cuarto de millón de pesos. Y hay aseguradoras que ya han pagado cuentas de más de 25 millones de pesos, porque no todas las personas se recuperan rápido, ¿no? Entonces, imagínate que son cuatro en tu casa y los cuatro se enferman de COVID, ahí va un millón de pesos. Y si fuera algo grave, pues 25 más 25 más 25 más 25, 100. 100 millones de pesos. Y tienes compromisos crediticios y otras cosas que pagar. Por eso, el tema de los seguros tiene que ser parte del presupuesto y hay que también revisar justamente qué cobertura me ofrece dentro de mis créditos para saber si realmente es el seguro que más me conviene o si hay un producto un poquito más caro, pero con un seguro mejor.
¿Qué pasa si yo tengo un crédito y me muero? ¿Mi familia tendría que pagarlo? ¿Cómo pasa con esto?
Bueno, depende de cómo se haya firmado este crédito. Si es un crédito tuyo, nada más tuyo, entra un seguro de vida y se paga la deuda que tú tienes, por ejemplo, el carro o la casa. Y entonces el banco va a ver el contrato, no tu testamento, el contrato del crédito y va a decir, ah, pues se lo dejó a su hijo, a su hija o a su esposa o a quien sea. ¿De acuerdo? Ahora, si el testamento dice otra cosa, bueno, va a haber ahí una bronca legal, ¿no? Pero el banco siempre le va a entregar las cosas a quien dice el contrato. Pero si estamos hablando de una tarjeta de crédito, ¿sale? Y tú le diste un adicional a tu pareja, ¿no? Cuando uno fallece, hay que avisarle al banco de inmediato. Se va a cancelar la tarjeta de crédito, incluyendo la adicional, ¿de acuerdo? Si tú falleces y esa persona sigue haciendo compras después de tu fallecimiento, toda esa deuda, esa sí es de ella. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y si tenemos un crédito con aval, un crédito mancomunado, un crédito de grupo o algo similar donde hay más de un acreditado, ¿sale? Y uno se muere, el otro o los otros son codueños y corresponsables del pago del total de la línea de crédito, no de su parte proporcional, de todo el crédito. Estos créditos que le pertenecen a más de una persona, pues se reportan en los historiales de todos los involucrados, a excepción de la tarjeta de crédito adicional, porque esa deuda que se genera mientras tú estás vivo no es de la persona que usa tu tarjeta adicional, es tu deuda. La tarjeta adicional es solamente un permiso, si lo quieres ver así, un permiso que le das para que alguien haga compras con cargo a tu cuenta.
Pues los intereses es otro de los temas que puedes conocer en este libro que hoy estamos presentando en el Expreso de las 10. Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo, donde te comparten todos los conocimientos necesarios para que sepas cómo manejar y aprovechar los créditos que están a tu alcance con el objetivo de facilitarte el cumplimiento de tus sueños y metas y no se conviertan en una pesadilla.
El capital no es un mal en sí mismo. El mal radica en su mal uso. Mahatma Gandhi.
Un señor que era tan malo para pagar las deudas, que cuando Dios dijo, hágase la luz, él ya debía 3 meses.
El Expreso de las 10.
Gracias por seguir con nosotros esta mañana en un nuevo recorrido por el Expreso de las 10. Hoy que estamos brindando información básica para el manejo adecuado de los créditos. Y enseguida, Jimena Sariñana y Rubén Blades nos presentan El dinero no es la vida.
El dinero no es la vida. Que a veces lo parezca, el dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos casa y que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor.
Cierto que tienen gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrán vencer ni conquistar al corazón de hoy ni después.
El dinero no es la vida,
por lo menos no es la mía.
En mi caso, la razón de mi existir
solo eres tú.
Estamos presentando una entrevista con Wolfgang Erhard, autor del libro Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo. Y enseguida nos habla de la importancia de pagar a tiempo.
El Expreso de las 10.
Dices también hay que pagar a tiempo y sugieres que si no lo apartas lo que tienes que pagar, te lo gastas.
Sí, te lo gastas. Y puede haber una emergencia y como no hicimos bien nuestro presupuesto, pues chin, me apalanqué con el crédito. Por eso, la importancia de hacer el presupuesto primero y tener los cimientos de nuestra vida financiera listas para luego tener el crédito como tal. Mira, en caso de que no podamos pagar un crédito, se nos fue de las manos, lo que tenemos que hacer de inmediato son varias cosas. Si quieres rehacer tu presupuesto, ver si puedes dejar de gastar en cosas que no necesitas para poder pagar bien tu mensualidad. O, mira, yo tengo aquí una computadora vieja que no utilizo, ¿la puedo vender y con eso pagar bien? Pues órale, ¿no? Podría ser, pero si esto no es posible, entonces de inmediato hay que acercarnos con quien nos prestó y decirles la verdad y buscar una reestructura. Es un cambio en las condiciones de tu crédito. Se puede hacer más grande en el tiempo, eso hace la mensualidad más pequeña. Te pueden cambiar la tasa de interés algo más bajo, la mensualidad se vuelve más pequeña. Puede ser una combinación de factores. El chiste es buscar algo que puedas pagar para seguir manteniendo un buen reporte. Sí, te vas a tardar más tiempo en pagar el total, pero pagarás todo. Por ejemplo, en una tarjeta te la van a congelar para que ya no le metas más deuda. Ahorita hay que curar la enfermedad, ¿no? Y ya conforme vas disminuyendo ese nivel de deuda, pues ya te la descongelan y ahora sí, hay que utilizarla de una forma responsable. O otra cosa que podrías hacer es, no sé, tienes 3 tarjetas, ¿no? Ve cuál es la más barata. ¿Es posible trasladar estas deudas caras a la más barata? Si la respuesta es sí, eso podrías hacer. O puedes pedir un préstamo personal o de nómina que te permita pagar el total de tu deuda, claro, pensando que tiene una menor tasa de interés. Entonces sustituiste un crédito caro por otro con una tasa de interés más baja. Entonces ya tienes tu tarjeta de crédito libre. No, no es momento de hacer compras. Tienes que pagar todavía este crédito, ¿de acuerdo? Entonces, sí, hay que tener este tipo de orden. Y yo sé que es muy bonito invitar a las personas a comer y que un regalito y demás, pero esa felicidad que estás generando para un tercero o para ti mismo, ¿cuánto te va a durar versus el dolor de cabeza de una deuda que no puedes pagar?
Pues pagar a tiempo es otra de las recomendaciones que nos plantea Wolfgang Erhard, autor del libro Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo, con quien vamos a conversar al regresar del corte para dar respuesta a sus inquietudes aquí en El Expreso de las 10.
La ingratitud proviene, tal vez, de la imposibilidad de pagar. Honoré de Balzac.
Además del interés, un crédito puede tener algunos otros costos. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, una cuota anual, un crédito de nómina, una comisión por apertura y un crédito hipotecario, una cuota por costos de investigación. Se trata de tarifas para cubrir los gastos y trámites que el crédito implica o de cuotas por servicios que acompañan al crédito. Así que si ya conoces el interés de un crédito, ahora debes fijarte muy bien si hay costos adicionales. Este punto es importante porque puede haber un crédito de interés bajo que tenga muchas cuotas y comisiones que terminen haciéndolo más costoso que un crédito de interés mayor. Esto quiere decir que, para saber exactamente el costo completo de un crédito, necesitas sumar los intereses más las cuotas. Recomendaciones de Wolfgang Erhard en su publicación Quiero un crédito, cómo obtenerlo y conservarlo.
Y saludamos con mucho gusto en la línea telefónica Wolfgang Erhard esta mañana desde el Expreso de las 10. Wolf, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias.
Oye, pues tengo varias preguntas de las personas que amablemente nos acompañan esta mañana en el Expreso de las 10. Te voy a formular algunas de ellas, ¿qué te parece?
Claro, con mucho gusto.
Mira, Miguel Lubiano te pregunta, ¿en créditos hipotecarios es mejor un crédito bancario o uno de Infonavit? Esta es la pregunta que nos formula.
Bueno, son los dos sirven para lo mismo, para comprarte una casa. La verdad es que lo que te conviene es ver la tasa de interés a la que te van a prestar. El Infonavit recientemente redujo sus tasas de interés, pero va a depender del perfil del cliente, y lo mismo sucede con los bancos. Entonces, lo mejor que puedes hacer es hacer un ejercicio con el Infonavit para ver cómo te dejarían la tasa según el monto que te puedan prestar, y hacer lo mismo con los bancos de tu preferencia. No pedir el crédito, sino un simulacro. Y una vez que ya puedas comparar peras con peras, entonces decidir cuál de los dos es el que más te conviene. Yo, por ejemplo, lo que te podría recomendar es que consideres un crédito híbrido, que es esto, un crédito Infonavit más crédito bancario. De esta manera puedes llegar a una propiedad de un valor mucho más grande, es decir, una mejor propiedad. Incluso si vas al banco y les dices que quieres un crédito de esta naturaleza, te pueden hacer un cálculo para que ni siquiera tengas que pagar tú los gastos notariales, sino que juntando a los dos créditos pagues la vivienda con tu crédito, más aparte las escrituras, que luego pues también son son onerosas, pues te puedes financiar todo el procedimiento.
También se ha comunicado Jorge Alberto Solís y dice, tengo un crédito hipotecario y voy a hacer una buena aportación. ¿Qué me recomiendas? ¿Cambiar el plazo o cambiar el monto de la mensualidad?
Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Yo creo que si ya tienes un crédito hipotecario de unos 5 años o un poco más, las tasas de interés que había en ese entonces eran más caras de las que hay ahorita. Lo que podrías hacer es, nuevamente, acudir con diferentes bancos y decirle, me interesa llevarme mi crédito hipotecario contigo, ¿qué me ofreces? Hay que saber también que cuando cambias de una institución a otra uno de estos créditos, vas a tener que volver a incurrir en gastos notariales que te pueden financiar. Entonces, supongamos que te faltan 10 años de liquidar tu crédito, entonces tienes que pedirle a esa nueva institución que te haga un ejercicio por 10 años de crédito para ver si la mensualidad realmente baja y te conviene cambiarte de banco. Yo haría eso.
Lo bueno es que existen estos simulacros. También se ha comunicado Dolores Castañón desde Puerto Vallarta y te pregunta lo siguiente. Si ya pagué mi crédito hipotecario más de 2 o 3 veces de lo que me prestaron, ¿hay algún recurso legal para que me liberen el gravamen?
Ah, me imagino que sacó un crédito que estaba en UDIs, que son unidades de inversión. La UDI se va a ajustar a la inflación y por eso no conviene sacar créditos en UDIs. Uh-huh. Siempre en pesos y a tasa de interés fija, especialmente los grandotes, ¿no? Como los créditos hipotecarios. También podrías, de hecho, sacar créditos en dólares. Eso tampoco te conviene porque el dólar como sube, como baja. Sí. Yo lo que le recomendaría a esta persona, porque no tengo la respuesta exacta, es acudir con la empresa que le dio el financiamiento y asesorarse ahí.
Sergio García Cisneros también se ha comunicado, dice, tengo un crédito de una casa y la estoy pagando. Otro banco me ofrece tomar esa deuda y bajarme la mensualidad y el interés. ¿Qué tan seguro es hacer esto?
Es totalmente seguro, pero imagínate que te faltan 10 años de pagar y la nueva institución te ofrece este crédito, ampliártelo a 15 o a 20 años, ¿no? Entonces, la mensualidad obviamente sería menor porque el plazo es más grande, pero hay que comparar, como decía yo, peras con peras. Sí. Si te faltan 5, 10, 15 o 20 años de pagar con la institución que te está ofreciendo llevarte ese crédito con ellos, que sea por el mismo plazo para que realmente puedas comparar cómo queda la mensualidad, y si te conviene, pues adelante, porque el nuevo banco le va a pagar a tu banco viejo la totalidad del crédito, quedas bien con eso en tu reporte de crédito, y simplemente abres una nueva línea con alguien que te va a prestar más barato. Pero nuevamente, hay que comparar la mensualidad y saber si esa mensualidad ya incluye también el financiamiento de los gastos notariales en los que vas a tener que incurrir por cambiarte de institución.
Esta recomendación para nuestro radioescucha Sergio García Cisneros. Otra persona nos dice, si tuve un saldo que no pagué en mi tarjeta hace 2 años, ¿puedo pagarlo ahora?
Sí, por supuesto. De hecho, sería lo mejor que puedes hacer porque las tarjetas de crédito normalmente presentan tasas de interés más alta. Para no pagar tasa de interés en tarjetas, tienes que pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses, ser un totalero. Esas son las únicas 2 opciones. Entonces, si ya ha tenido retrasos, efectivamente lo mejor que puede hacer es volver a pagar por lo menos el mínimo, pero sería mejor por lo menos el mínimo para no generar intereses y continuar así con estos pagos puntuales para que los errores que tuvo en el pasado dejen de pesar tanto conforme pasa el tiempo. Es decir, estás estableciendo una tendencia de pago positiva nuevamente que conforme pase el tiempo va a hacer que los otorgantes de crédito se quieran fijar en ti otra vez.
Y esa tendencia positiva también se refleja de alguna manera en tu historial.
Sí, claro, absolutamente.
Sergio también, Sergio Raúl García Solórzano, dice, ¿qué es mejor, pedir un préstamo para la compra de un auto o generar un crédito directamente con la agencia?
Pues mira, yo recientemente compré un automóvil a crédito y lo que hice fue preguntar de entrada en la agencia, ¿qué me ofreces tú, no? Y fui a los bancos donde yo tengo una relación de productos y les pregunté lo mismo. ¿Qué me ofreces, no? ¿Cuáles son las condiciones? Y me encontré que en mi caso particular era más barato pedir el crédito directamente en la agencia y fue extra interesante porque como compré un auto híbrido me di cuenta que algunos bancos tienen tasas de interés mucho más bajas para vehículos ecológicos. Entonces, pues hay que buscar esas ofertas, ¿no? Comparar tanto en las agencias como con los bancos a ver quién tiene la mejor tasa de interés.
No deslumbrarnos con la primera impresión, sino indagar previamente.
Sí, y además, mira, como el año pasado se vendieron pocos coches, todavía hay modelos 2020 en las agencias con unos descuentazos padrísimos. Ahorita ya están vendiendo los 2021, pero vamos, luego son cambios estéticos nada más. Igual podría ser una opción interesante para agarrarte una oferta extra jugosa.
Otra persona nos dice, ¿cuáles son las ventajas? Ah, no, esta ya te la formulé. Carlos Arana, me gustaría saber la diferencia de crédito con IVA y sin IVA. ¿Qué conviene más? Es lo que te pregunta.
Bueno, al final de cuentas siempre se va a cobrar IVA. Entonces, si tú quieres comparar un crédito con otro para saber realmente cuánto te está costando, lo que tienes que ver no es ni la tasa de interés con o sin IVA, sino el CAT, el costo anual total que se representa en un reportaje, el porcentaje. Este porcentaje incluye todos los costos del crédito, por ejemplo, la tasa de interés, alguna anualidad, etcétera. Y así puedes realmente ver el costo de un crédito contra los demás.
Y Catalina Ontiveros también se ha comunicado y te pregunta, ¿cuál es la tasa de interés más baja en crédito hipotecario? ¿Cómo puedo saberlo?
Está alrededor del 8% con instituciones bancarias. Luego también está por debajo del 8%, pero va a depender de varios factores. Tres principales. Uno es cuánto pides. Mientras más dinero quieras, más riesgoso es prestarte. Tasa de interés sube. Otro es el plazo. Mientras más largo sea el crédito en el tiempo, más meses hay en los que puedas tú llegar a incumplir. La tasa de interés sube. Y el otro es, ¿cómo estás tú en el buró de crédito? Si tú tienes un buró bueno, lleno de puras buenas experiencias de pago, eso significa que eres de bajo riesgo y entonces la tasa de interés baja.
Y Norma Alejandra Guzmán también se ha comunicado y te pregunta, ¿qué puntos tengo que revisar para elegir el mejor crédito hipotecario? Tomando en cuenta créditos bancarios, pensiones o Infonavit.
El costo anual total del crédito. Entonces, a veces es difícil hacer la comparación simplemente viendo el CAT. Yo te diría que haciendo el ejercicio de ir con varias instituciones que te hagan el simulacro por el mismo monto, por el mismo plazo, y ver tu mensualidad, cómo te va a quedar. Y la mensualidad más baja, pues es obviamente la más barata, y yo invitaría a todos que consideren sacar un crédito hipotecario ahorita, porque las tasas de interés están históricamente bajas, hay mucha oferta, poca demanda, eso quiere decir que quien quiere vender está dispuesto a negociar de una forma más agresiva el precio que está pidiendo por su propiedad. Y no hay que espantarse, porque los créditos hipotecarios tienen seguro de desempleo, tienen seguros de vida, esos también van a variar según instituciones. Vale la pena también conocer las diferencias antes de decidirse por uno.
Hoy hemos estado conociendo tu libro, Quiero un Crédito, cómo obtenerlo y conservarlo. ¿Por qué no invitas al público que nos escucha en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras para que pueda conocer algunos de los planteamientos y recomendaciones que ahí presentas?
Sí, este libro, Quiero un Crédito, cómo obtenerlo y conservarlo, de Editorial Selector, es un libro que todo el mundo debería tener, es de 130 páginas, es súper breve, va muy al grano y te ayuda a manejar correctamente todos tus créditos. Me estoy refiriendo a préstamo personal, el de nómina, la tarjeta de crédito, el crédito del automóvil, la hipoteca, y es el único libro en México que te explica exactamente todo lo relacionado al buró, desde el reporte de crédito, el score de riesgo que ahí se genera, y muchas otras herramientas que todo mundo deberíamos de conocer y aprovechar, incluyendo algo bien importante, las reclamaciones. ¿Qué hay algo mal en mi reporte? ¿Cómo lo soluciono?
Excelente. Wolf, pues muchísimas gracias por esta serie de orientaciones que nos presentas a través de la radio. Las personas que estén interesadas en contactarte, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, nos pueden seguir a través de Facebook, Buró de Crédito México, y Twitter, @BuroDeCreditoMX, ahí pueden escribirme, y de hecho, cuando ustedes escriben en día y horario hábil, se les contesta más o menos entre 7 y 9 minutos, es bastante rápido.
Muy bien, pues te mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento desde Guadalajara.
Igualmente, un abrazo para todos, hasta luego.
Es Wolfgang Erhard, autor de este libro, Quiero un Crédito, cómo obtenerlo y conservarlo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Mañana estaremos de nuevo con ustedes con el gusto de siempre. Hasta entonces.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.